La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Pymes para el Desarrollo Nacional. Y aquí estamos para tu desarrollo, y aquí estamos para debatir, y aquí estamos para que se haga presente este tu mundo, el mundo pyme, porque en definitiva todos somos pymes. Y allí está presente este programa que implica desarrollo y nacional, dos cuestiones que se están necesitando en este momento. Por eso, bienvenidos a Pymes. Todos somos pymes para un desarrollo que es nacional. Y aquí estamos en Radio Cultura 97.9. Vos nos encendés por FM 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también nos escuchan a nivel nacional como internacional, sí, a través de Google Play. Google Play, bajás la aplicación y esta aplicación, Radio Cultura, está en todos los aparatos celulares. Vos tenés iPhone, en iPhone. Vos tenés Android, en Android. Google Play, allí, bajás esta aplicación, Radio Cultura, porque en este programa te lo dedico a vos, mi operador técnico. Somos radio. En el área de operación técnica está él, mi querido Google Play. Estamos hablando de Charlie Vázquez. Muy bien. En el área de producción está mi otro Google Play, que es mi querido Matías Luque. Cuando se viene con el cuadrillé, está encendido. Ambos los tengo aquí presentes. Este es el equipo de Radio Cultura y de Pymes para el Desarrollo Nacional. Aquí estamos, 18 grados, 4 décimas, sensación térmica exactamente igual. ¿Y cómo tendrá la térmica mi co-conductor en el día de hoy? ¿Cómo estará su térmica? Yo creo que está elevada. Tiene como una calentura, tiene grados mayores. Sí. Yo lo veo como si estuviera quizás en Europa en este momento él, con unos 30 y pico, 40 y pico de grados, aunque ha ido descendiendo un poco y se está viviendo un poco mejor el verano europeo, pero igualmente, yo lo noto caliente, lo noto con una temperatura bastante más alta. El micoconductor, ¿quién no ha venido al piso? ¿Por qué no habrá venido? Se lo voy a preguntar al aire. ¿Por qué no vino al piso mi coconductor en el día de hoy? Bueno, mi co-conductora no está, Victoria Policicho, le mandamos un beso muy grande porque está en La Rioja. Y sí, si está en La Rioja, es obvio que no esté aquí. Le mandamos un beso muy grande. Debe estar viviendo la siesta riojana, allá en La Rioja, 16 horas, 8 minutos, 22 segundos, todo para decir que estamos en vivo. Y estamos en el momento cumbre para todavía la siesta hasta las 17. A las 18 empieza a abrir absolutamente todo. Me hace acordar a mi ciudad natal, a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Pero él sí está. Él no sé dónde está, pero está. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Un placer estar con vos, con Matías, con toda esa audiencia.
Con todo nuestro equipo. ¿Dónde estás, César?
No, estoy en mi casa. Bien, gracias a Dios estoy bien. Me operaron el jueves de la vista, mañana me operan del otro ojo.
Pero después vas a estar pipí cucú.
Sí.
como se dice en el interior, bien pipí cucú, una cosa fantástica. Ya te operaron de un ojo, ahora viene para el otro, pero ya estás viendo mejor, ¿no?
Sí, estoy increíble, no veía nada. No veía los colores, había perdido la noción de los colores, ya los veía muy opacos, se me tapó un ojo y aparte de ver nublado había perdido noción de los colores.
Qué bárbaro.
No me había dado cuenta que había perdido tanto la visión. Estoy muy contento.
¿Y vos crees que hay una pérdida de visión en la conducción de este gobierno?
Y mirá, indudablemente hay que esperar las medidas, porque no es, o sea, los nombres que suenan son más de lo mismo, así que lamentablemente no va a ser difícil que encontremos el rumbo correcto, seguimos los lineamientos del imperio, ¿no? Esto parece que vamos por ahí.
Bueno, hay algunos nombres que ya se saben. Vamos con la Secretaría de Hacienda. Raúl Rigo. Vuelve Raúl Rigo. Yo, si no estoy equivocada, hace un mes había estado en su cargo en el gobierno de Guzmán, cuando estaba gobernando Guzmán.
Es uno de los secretarios de Guzmán.
Exactamente. Bueno, está Raúl Rigo como secretario de Hacienda. ¿En qué puede cambiar esta situación teniendo a Rigo como secretario de Hacienda, que fue mano derecha de Martín Guzmán?
Si vamos a seguir aplicando la misma política, la receta del Fondo Monetario, la contracción del gasto público, la contracción monetaria, indudablemente nada va a cambiar, va a ser más de lo mismo.
Bien.
O sea, lamentablemente, qué decirlo.
Lo acompañarán, y esto ya se sabe también, Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Estos ya son hechos. Después vamos a ver a lo que suena, que son nombres que suenan. En estos hechos, ¿qué opinás?
No los conozco personalmente a ellos, pero forman parte de la misma línea. O sea, para nosotros salir para adelante, indudablemente tenemos que cambiar el rumbo. Todo este problema que está padeciendo la Argentina, porque habíamos adoptado un rumbo equivocado que no tenía nada que ver con el programa de Frente de Todos. Y los nombres que han aparecido parece que es un desembarco del masismo. Aparentemente la Secretaría de Industria va a ir el bajo de Mendiguren.
Sí, en lo que tiene que ver con producción se habla exactamente del Vasco de Mendiguren.
Va a ser más, ya eso es alguien cercano a las pymes, conoce bien el entramado, otro funcionario sin empresa, ¿no? Pero este tiene un pasado empresario, pero no creo que la decisión política es que cómo va a ser el gasto público, vamos a terminar con la inflación. Realmente vamos a dejar de seguir subsidiando a los sectores rentísticos de la sociedad. Las definiciones pasan por ahí. Escucho que Sergio Massa va a salir de gira a pedir plata. Si vos tenés una vainilla llena de agujeros, cuando se te van los dólares, por más que le sigas llenando dólares con más endeudamiento, los dólares se te van a ir igual porque no tapaste los agujeros. Primero tapar los agujeros, es la primera cosa que hay que hacer. Evidentemente tiene la política equivocada.
Bien, en relación a lo que dijiste, la gira de Massa que se prevé, la primera gira de Massa va a ser en 3 semanas, aparentemente, todo esto es información que vamos teniendo, y va a ser, visitará Washington, New York, París y Doha.
Evidentemente se va a recostar sobre el imperio decadente, ¿no?
Hablará con autoridades del Fondo Monetario Internacional, te voy siguiendo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Banco Mundial, BID, Club de París y el Fondo Monetario Internacional.
Es más de lo mismo. Argentina no necesita más crédito. Necesita que le saquen las patas encima. Necesitan que negociar el préstamo ilegal, ilegítimo, que le dieron a Macri de 50 mil millones de dólares, que nos hizo un solo metro de camino y que nos den condiciones para pagarle y que nosotros podamos prestar nuestra política. El camino pasa por ahí, hay que plantarse ante el imperio y decirle, señores, por acá, por este lado no va más.
Pero aparentemente el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura va a ir a establecer reuniones. A lo mejor en esas reuniones habla de una renegociación. No pareciera que fuera el objetivo, pero quizás lo puede llegar a ser.
Pero si vos vas a pedir más plata en un país que genera dólares, Argentina genera los dólares, tuvimos 30 mil millones de superávit en los dos primeros años, el precio de la materia prima sigue siendo de valores enormes, y si no regular el comercio mundial, o sea, los acuerdos, estamos en un mundo nuevo, la guerra con Rusia ha demostrado que los Estados Unidos en un día dijeron el 20% de la humanidad no forma parte más del libre mercado. La mentira del libre mercado que nos habían vendido la borraron de un plumazo y sacaron a Rusia del SWI, a los bancos suizos, que congelaron los fondos, no lo dejan comerciar con el mundo. A Europa, que tenía el abastecimiento natural del gas barato, provenía de Rusia, le venden el gas 7 veces más caro que es el gas licuado norteamericano. Han reconfigurado el mundo y nosotros tenemos que respetar las normas que nos imponen de permitir ingresar mercadería libremente, un montón de restricciones que se han caído y nuestro gobierno no ha tomado nota.
Bien.
Estamos ante un nuevo mundo y debemos regular las importaciones y importar lo que nos haga falta y no importar pavadas que usando las reservas que tenemos para que la industria funcione y para que el país crezca. Debemos desdoblar el mercado cambiario y a un mercado regulado para las importaciones y exportaciones de las cosas que los argentinos necesitamos, y un mercado financiero y donde metamos ahí todo lo superfluo, lo que quiera traerse, cosas que la Argentina no necesita imperiosamente, que lo haga con un dólar libre y que pague lo que quiera vender el dólar. Y en ese mismo mercado mandar las exportaciones industriales de las pymes.
Bien.
Entonces ahí vamos a tener la salida rapidísima de Argentina.
Vos estás hablando como si fueras ministro de Economía, en este caso es Sergio Massa. Después hay otra claridad, que dentro del Ministerio de Economía va a tener muchas conversaciones con Labaña, que ya las tuvo. Y por otro lado, en la Secretaría de Hacienda con Rigo. Esto es un punto. Vos nos decís la salida desde el punto de vista de lo que vos harías si fueras ministro de Economía. Ahora vamos a otro aspecto. En producción se habla mucho, que lo venimos diciendo, de el Vasco de Mendiguren, que ha estado en el vice hasta ahora, pero bueno, vamos con el Vasco de Mendiguren. Ya más o menos nos dijiste tu punto de vista. En producción, si fueras ministro de Economía, ¿qué es lo que harías?
Mira, la primera cosa es la tasa cero. Porque uno de los graves problemas que tenemos, que no solo lo tenemos las pymes, sino que lo tiene toda la población, es la inflación. Y la principal lucha que tenemos que dar es terminar con la inflación. Y para terminar con la inflación, hay que el Estado debe dejar que la tasa de interés fluctúe, o sea, se fije libremente el mercado sin que el Estado tome ninguna injerencia tomando créditos del sistema bancario. Y esa tasa va a ser 0%. A partir de ahí la economía va a arrancar. Y el ministro de Desarrollo Productivo no va a tener ni que reorientar el crédito, porque una de las cosas que está pasando ahora, y lo estamos viendo, y cuando uno analiza, a veces yo escucho que el Banco Nación dio 1.600.000 millones de dólares en crédito. Los bancos están pero hay un montón de crédito, digámoslo con todas las letras, los bancos están ofreciendo dinero a tasa regulada para que lo pongamos a plazo fijo, a ese 50-60% que te dan los bancos. Está ocurriendo eso hoy en Argentina.
Yo la verdad, César, que cuando leí todo lo que vos me mandaste y también visualicé cuánto lleva el Banco Supervil con las LELIC, cuánto se está llevando. Después, cuando leí Banco Galicia y las LELIC del Banco Central, cuando leo cuánto gana el Banco Santander con las LELIC del Banco Central, cuando leo la plata que el Central le regala al BBA, cuando también veo el Banco Macro y sus ganancias con las LELIC, y en definitiva el mayor subsidio de la historia a los bancos privados de la Argentina, entiendo de qué hablamos cuando vamos de timba financiera.
O sea, son los planeros VIP. La Argentina está... El principal problema no es solo los planes a los movimientos sociales o a la gente que no tiene trabajo. El principal el problema de la Argentina es los subsidios a los sectores que ya tienen dinero y principalmente al sector financiero. Está todo el mundo timbiando en este país. Y timbiando a costa del Banco Central y a costa de la inflación que estamos padeciendo todos los argentinos. Y el mecanismo para terminar con la inflación pasa por terminar con la timba. Eso, y no creo que Massa vaya a terminar con la timba. Al contrario.
En relación a lo que estamos diciendo, te agrego, aparentemente sigue Pese con la conducción del Banco Central con un segundo bastante masista.
Sí, va a ir, sí. O sea, todo el desembarco de Massa...
A ver, comunicación de ahora, de último momento. Eduardo Setti será el secretario de Finanzas y lo acompañarán en el equipo Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo. El vicepresidente del banco, ya está confirmado, del Banco Central será Lisandro Clery y Leonardo Madcur, el jefe de asesores del ministerio, recién enviado, 4:09 de Sergio Massa. Vicepresidente del Banco Central, ya confirmado, Lisandro Clery, que aparentemente va a ser los ojos y las manos de Pese. Secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Secretaría de Finanzas, Eduardo Setti. Vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery. Y Leonardo Madcur será el jefe de asesores del ministerio. Esto ya es información de último momento, pero segura. Clery va a ser el vicepresidente del Banco Central.
Evidentemente el camino es el monetarismo y no es un buen camino. Vamos a ver las medidas que toman.
Todos los que nos preguntamos, ¿quién es Clery?
Estuvo en la función pública, es un histórico que rota. Hay que ver qué poder de... O sea, la mano la va a seguir teniendo Pese y la política va a seguir siendo la misma, la del Banco Central. Vamos a ir hablando de tasa positiva, vamos a ir hablando de aumentando la inflación, vamos a seguir dentro de un tiempo a hablar del fracaso del MAS. Porque si seguimos por el mismo camino, el ciclo es cada vez más corto y no va a pasar mucho tiempo en que hablemos del fracaso de esta política.
Bien.
Lamentablemente, porque es una nueva oportunidad perdida.
Esto es información concreta, lo que venimos diciendo. Menos lo que dijimos del Vasco de Mendiguren, que en producción se habla. Todos los otros nombres que dijimos son concretos. Se habla del Vasco de Mendiguren en producción, que vos dijiste cuál te parecía que era la salida. Si vos estuvieras como presidente del Banco Central, ¿qué medida tomarías?
Yo la primera medida hay que... El Estado debe dejar de tomar deuda para financiar al Estado y debe financiarse directamente del Tesoro sin pagar intereses y hacer que seguir el modelo boliviano, que la tasa de interés la fija el mercado. Esa tasa de interés, o sea, que los bancos decidan qué interés, qué tasa de interés le van a pagar al ahorrista, sabiéndole que no se la van a poder prestar al Estado. Es el libre mercado, como pregonan. Aprendemos el libre mercado sin que le podamos prestar al Estado. Y esa tasa de interés va a ser 0%.
¿Qué harías con el empapelamiento del LELIC?
La convertiría, porque ya ese dinero está emitido,
claro.
La utilizaría para... O sea, cuando vos le saques se la pueden apretar el Estado, todo el mundo va a empezar a hacer qué hago con la plata, en qué la invierto. Y ahí van a aparecer los proyectos productivos. Con dinero barato, el ingenio de los argentinos en qué ganar plata produciendo se va a acelerar rápidamente, y ahí va a aparecer el pleno empleo rápidamente. Y vos, todos los fondos que tiene el ANSES en LELIC, que son alrededor de el equivalente a 30 mil millones de dólares en pesos, lo invertís en hacer viviendas, en hacer gasoductos, en hacer la planta de fertilizantes, en hacer nueva destilería. Bueno, todo eso va a generar trabajo, mano de obra, riqueza, va a ser virtuoso para la economía, va a generar trabajo rápidamente. Y los privados van a hacer lo mismo, porque en la medida que aumente la demanda, enseguida va a aparecer la en qué usar el dinero.
Ahora, que me disculpe este gobierno, pero la verdad que un ministro de Economía o superministro, el próximo nuevo ministro, todavía no se renunció a la banca, todavía en donde él fue presidente, que es en la Cámara de Diputados, no hay renuncia, y que esté dando los nuevos funcionarios por Twitter, me parece muy, pero muy vergonzoso para un país. Que me disculpen, pero qué mala comunicación que tiene este gobierno. No me voy a meter en otros. Lo único que digo es este. Porque se comunican las renuncias cuando las personas vienen en un vuelo. Me acuerdo de Solá, me acuerdo de Batakis. Se comunican las renuncias cuando se está al lado, Scioli. Es muy desprolijo. La verdad que es una desprolijidad terrible la que está teniendo. Las sensaciones de un sin rumbo. Y la verdad que cuando ahora muestran a Massa, aparece el presidente de la nación bajando de una camioneta, tomando las decisiones y con un celular en la mano. Es muy, pero muy desprolijo, y hasta te diría que es una falta de respeto a quien es presidente de la nación, porque yo sepa todavía es presidente de la nación Alberto Fernández, aunque sea un presidente que está muy desdibujado. No voy a decir otra palabra porque me parece que la investidura presidencial hay que respetarla siempre, pero claramente está muy, pero muy desdibujado. Ahora está aterrizando en el helicóptero, va a realizarse la jura de Marco del Pont, una de las pocas personas que le han quedado al presidente de la nación de su entorno. Está llegando en este momento a Casa Rosada para la jura de Marco del Pont. Es decir, me parece sumamente desprolijo decir, yo voy a ser ministro de Economía, este va a ser mi secretario de Hacienda, este va a ser mi próximo ministro en tal sector, este va a ser el vicepresidente del Banco Central, por un Twitter anunciarlo. Me parece una falta de respeto, realmente, que todo se maneje por Twitter. ¿Cuál es la diferencia con Guzmán, que renunció por Twitter? Porque tanto lo que se renuncia como lo que se anuncia, me parece que debe tener un protocolo. Podría decirlo nuestra vocera presidencial, para eso es vocera, Cerruti, que por favor diga quiénes son los que van a integrar el equipo, pero de esta manera, por Twitter, decir quién va a integrar un equipo. Me parece que tanto los anuncios como las renuncias tienen que realizarse con un poquito más de decoro a la población. Me da toda esa sensación. Hemos perdido el decoro y la prolijidad. No sé cuál es tu punto de vista. Esto es un punto de vista netamente mío, en donde veo bajar un presidente de la nación que ahora va a tomar en funciones a Marco del Pont, absolutamente desdibujado, con un ministro de Economía o superministro, como quieran denominarlo, de Economía, Agricultura y Producción, que todo lo manda por Twitter, que está armando el gabinete él por Twitter. No sé, ¿qué es lo que vos opinás al respecto? Y aparte se lo ve bajando con los celulares de las camionetas como tomando la decisión y el rumbo de un país. ¿En qué lugar queda el presidente de la nación?
Bueno, vamos a ver la nueva realidad que vivimos. No nos adelantemos a los hechos. Esperemos a ver cuál va a ser el camino que adopta. Por el equipo que lo acompaña, no creo que vaya a cambiar el rumbo. Yo te quería decir que el trabajo que el 22, no sé tanto tiempo, porque parecía que había sido en plena crisis, no sé, el último trabajo que se llama Nuestras Propuestas, ahí las primeras consideraciones decimos: el precio del dólar blue es irracional. no corresponde con la situación argentina. Es un mecanismo de presión de los sectores rentísticos para que el Banco Central pague más interés y pierda reservas y devalúe la moneda. Eso lo decíamos el 22 del 7. Hoy el dólar bajó en los últimos días 70 pesos.
Ahora, te hago una pregunta en relación a eso. Te hago una pregunta. ¿Por qué el Blue se fue a 350 y ahora está bajando 70 y va en posibilidad de bajada? ¿A qué se debe el incremento y a qué se debe la bajada?
Sí, pues es la timba en la que los que nos tienen sumidos los sectores que conducen las grandes corporaciones que el Estado lo permite. El Estado, mientras permita que la concentración pueda, los grandes ganadores de este modelo, que son las empresas oligopólicas, puedan dolarizar los excedentes y fugarlo, vamos a tener todo esto, estas bruscas oscilaciones del dólar blue, y los medios de comunicación lo fogonean. Por un lado le hacen ganar muchísimo dinero a los incautos que van a comprar el dólar de la curva de 3.40 o 3.50 y después vale, baja de golpe 70 pesos. Perdieron miles de millones de pesos.
Bueno, ahí se muestra claramente el festival.
Mira, están todos timbiando y el Estado lo permite.
Yo conozco a mucha gente de la oposición y del oficialismo. Hay varios puntos en los cuales están de acuerdo cuando yo les digo lo siguiente, César. Por consiguiente, creo que no es tan difícil. El dinero que se están llevando los bancos privados por el Banco Central, uno de los puntos. Sigue la timba con los que más tienen. Segundo de los puntos, cuando se habla el campo especula, no es el campo. Especulan 5 o 6 empresas que son multimillonarias y que tienen acciones a nivel nacional como internacional. No es el campo. El pequeño y el mediano aseguro que no está para nada especulando. Lo mismo le pasaría si es especulación a las pymes o a lo que fuera, que están reteniendo algo porque no saben cómo venderlo. Es más, si lo hubieran puesto a la venta hubieran perdido muchísimo. Ya no se sabe en ese aspecto. Entonces, desde ese punto de vista, todos serían especuladores. El que tiene un plazo fijo es un especulador. Es decir, los grandes monopolios vinculados al campo, sí, son los que especulan. Y por último, o dentro de estos factores, hay 5, 6, 7 empresas que son las que especulan a nivel de los precios. Claramente, lo tenés con el dueño de la anónima que un día te dice muy feliz de la vida que remarca todos los días los precios. Entonces, vos sabés cuáles son esas empresas y no es el almacenero de la esquina y no es el verdulero y no es el chino, no está por ahí. Fíjate que ahí estás marcando 3 timbas muy fuertes, la bancaria, la del campo y estás marcando el campo sumado a algunos sectores, pymes, industriales y demás, integro a todos, que no es el campo ni son las pymes ni los industriales, no, son 5 o 6, y después los remarcadores de precios.
Pero el tema de la remarcación de precios es, en un país donde el Estado no te da la posibilidad de ahorrar, donde no hay certeza, han dilapidado los dólares y no han cuidado lo mínimo indispensable que tenían que haber hecho, era que no faltaban los dólares para que el aparato productivo funcione. Y entonces es normal que la gente cuide su capital de trabajo y cuide mientras no tenga certeza de que a qué precio va a poder reponer lo que está vendiendo, lo recasea. Y es una situación normal. Pero es un problema que ha generado el propio Estado con la incapacidad de los que gobiernan. Si yo fuera al Vasco de Mendiguren, que voy a asumir en industria, pediría el manejo de las divisas del Banco Central. O sea, que por lo menos que la decisión de a quién le doy dólares, usar los dólares para importar, pasen por la Secretaría de Industria.
Ahora tengo otro punto. Esto no está corroborado ni lo dijo el ministro, en este caso Sergio Massa. Se habla de Matías Tombolini, en la Secretaría de Comercio.
Sí, escuché, pero la Secretaría de Comercio no puede hacer nada y la pelea se tiene que dar en otro lado. La pelea quedará en el Banco Central. Porque lo demás es correr atrás de los hechos. Si vuela la inflación, el Estado, el Banco Central te sube la tasa de interés y la inflación se va a acercar a fin de año al 100%, ¿qué puede hacer alguien en la Secretaría de Comercio? O sea, porque los precios marchan en función de la política monetaria y fiscal que designa el Estado. Si el Estado alienta que la inflación siga creciendo, los precios van a seguir creciendo a la par de la inflación. Esa es una cosa de sentido común. Entonces, por más que pongas a Mandrake al frente de la Secretaría de Comercio, nada, eso se lo dije cuando asume Felet. Hablamos con él y era pelear contra le dieron la pelea contra los molinos de viento, porque la pelea había que, hay que darla en otro lado. Y esa, el otro lado es enfrentar al capital financiero y no está la decisión política para hacer.
Por otro lado, aparentemente, otro nombre que circula, estamos con César en el programa este Pymes para el Desarrollo Nacional, analizando nombres y medidas que tomaría César Crosita en los distintos ámbitos. Por ejemplo, hablamos de Ministerio de Economía, por ejemplo, hablamos de Banco Central, por ejemplo, tocamos Secretaría de Comercio, tocamos Ministerio de Producción y muchos. Y así vamos a continuar y hablamos de una serie de nombres. Algunos ya están confirmados por medio de Twitter, por el nuevo ministro, y otros restan. Otro de los nombres de los cuales se habla es Gabriel Delgado en Agricultura, alguien muy ligado a Julián Domínguez.
Ya dijo que no, hace unos minutos leí en el... ya dijo que no aceptaba el nombramiento.
Fue la palabra que se estaba diciendo y él estaba con que sí, con que no, estaban coqueteando con ese nombre. Igual vamos a ver qué es lo que ocurre con Gabriel Delgado dentro del Ministerio de Agricultura. Si fuera
al refrescarle a la audiencia, que habían designado interventor en Vicentín.
Exacto.
Es alguien muy ligado al campo nacional. Ojalá que vaya Gabriel Delgado, pero sería es una buena cabeza para retomar el camino de Vicentín. No creo que el poder económico concentrado le permita jugar en esa partida.
Son nombres que están circulando, pero bueno, como ministro de Agricultura, ¿qué decisiones tomarías?
Mira, la no liquidación de divisas del campo, para mí fue una cosa, si la hacen los pequeños productores, que no creo que son clave, habitualmente van vendiendo a medida que la van necesitando, porque no había alternativa de inversión, porque decían, así le quisieran pasar a dólares. El que tenía dedos de frente sabía que el dólar a 3.50 no era un dólar real, o sea, iba a parar todavía más plata, y por eso, ante un mercado de incertidumbre, lo mejor es esperar que aclare. El ministro de Agricultura va a tener que acompañar digamos el campo en las medidas en proteger el valor de los chacareros, de los pequeños productores. Hay mucho para hacer en las economías regionales, que es donde se está dando la gran batalla. Y la otra cosa que fue un fracaso es la política, digamos, de que haya harina, trigo barato para harina barata para el pan. Eso fue un fracaso, el fideicomiso no funcionó. Tenía como haber repetido la experiencia de Kirchner cuando subsidió a los molinos, y esa política no se logró poner en marcha.
Bien, ya tenemos también a nuestro invitado del día de la fecha, que le vamos a dar ingreso, siendo las 16:38 minutos, 15 segundos. Aquí estamos con él en FM 97.9, que vos nos podés sintonizar por Radio Cultura, o también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. En estos momentos continúa siendo una temperatura de 18 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Y ahora damos paso a él, que dijimos el lunes pasado, vamos a tener una segunda parte, acá la vamos a tener. Él es ingeniero agrónomo, director del blog El Relativismo Jurídico, enciclopedia sectorial del Instituto Dorrego. Es director del Instituto Dorrego del Partido Federal, creado en 1820 por Dorrego. Estamos en comunicación con Guillermo Andreau. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? Hola César, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Un placer tenerte, Guillermo. Bueno, hay mucho para hablar en el día de hoy. Recién estábamos haciendo un balance de los nombres que ya están seguros, asegurados por el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, y los nombres que podrían ser. Y estábamos tratando también de encontrar una salida a través de César, si estuviera, en el caso hipotético, en cada uno de esos ministerios. Ahora quiero preguntarte a vos cuál es tu punto de vista sobre, desde el punto de vista político, sobre la llegada de Sergio Massa en el rol del nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación.
Mira, para hacer una síntesis, porque siempre es bueno hacer una síntesis antes de... acá hay que ver si seguimos por el camino en que venimos.
¿Me dan un poquito más de retorno?
Sí, ya te damos más retorno. A ver, vamos ahora con vos, Guillermo.
Sí, el camino, vos sabés que... Gordon Gekko en Wall Street decía, no creerás que esto es una democracia, nosotros ponemos los gobernantes, nosotros ponemos las leyes, nosotros hacemos absolutamente todo. Y lo acaba de confirmar el chairman del Foro Económico Mundial, diciendo, nosotros intervenimos con más de la mitad de los ministros, el gobierno de Cristina Kirchner, de Macri y de Fernández. Lo dice así, con todas las letras. Gente como Guzmán y Martín Lustó, como tantos otros que nombró, son toda gente puesta por nosotros. O sea, acá hay un sistema que está dominando la escena. Entonces, a mí lo que me parece es que el peronismo se quiso... Acordate que cuando vino Fernández dijo, lo voy a terminar con las LEVAC.
Sí.
Y esa plata va a ir a pagar a los jubilados. Le dijeron, callate la boca, te ponemos a un ministro como Guzmán, que no lo conocía absolutamente nadie. ¿Y qué hizo Guzmán? Lo que hacen toda esta gente es procrastinar, porque mientras vos procrastinás con una tasa de inflación del 80%, te están devorando el país, te están devorando las pymes, te están destruyendo absolutamente todo. Entonces, este intento de Batakis y de Scioli, bueno, no, flaco, acá el que más mata. Me parece que porque Massa es un hombre de ellos, que obedece a ellos y que va a seguir con esta política de procrastinación, lo van a bancar para que siga hundiendo el país. Vos acordate, y esto es muy importante para las pymes, ¿no? Porque el proceso pyme, cuando llegó el golpe militar, acordate que Franco Macri entró al proceso con 7 empresas y salió con 46.
Sí.
Bueno, Macri dijo, ahora vas a ver lo que hago yo. Entonces, ¿qué hizo? Les pidió, acordate, en campaña el 1% de las empresas a los empresarios. Dicho por Halcón Adamón, denunciado por Halcón Adamón. ¿Y cuál era el objetivo? Este se hizo, tomar préstamo para que la gente compre en el exterior y gaste todos esos créditos que pidió Macri en empresas y funda las empresas nacionales. ¿Para qué? Para que después venir y comprarlas él mismo, ya como accionista, porque le habían dado el 1%, y entonces Macri, el proceso de Macri terminaba con una transmisión de titularidad de empresas y se iba a quedar con 500 empresas, él y el grupo que lo soporta, ¿no? Entonces, ese proceso que se cayó, porque a pesar de los 50 mil millones de dólares que le puso el fondo para que ese proceso continúe, se cayó en su mejor momento. Bueno, ahora continúa. ¿Con quién? Con Martín Guzmán, el gran procrastinador. Y ahora me parece que con este chico, Sergio Massa.
¿Y cómo hacemos para dejar de procrastinar y para imponerse a los mercados?
Bueno, lo que están haciendo César Rosita es muy importante, porque acá el problema es con los economistas del país, que han sido engañados a través de la economía neoclásica.
Sí, Guillermo, pero César Crosita no es el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura.
No, perfecto, ya sé, pero ¿sabes qué pasa? En otros golpes de Estado, la posición de César Crosita no estaba. hoy está. Esta idea de que existe un orden jurídico y económico que lo da la Constitución y que no se lo respetan lo más mínimo, se debe empezar a hacer notar. O sea, señores, hay un sistema fiscal, todo el mundo que espera una reforma fiscal. ¿Y qué hizo Macri? Cambió un impuesto y lo reemplazó con otros cuatro. Una cosa de loco. ¿Qué cambia el sistema? En vez de atacar al que trabaja y produce, atacar a la tierra. Que precisamente hoy es el día de la Pachamama. Mirá, sí, qué interesante para aclarar esto. ¿Por qué? Porque la tierra es un bien dado. La dio el Padre Nuestro. O sea, si César, vos y yo somos hermanos y tenemos un Padre Nuestro que nos dio la tierra, es lógico que si vos no usás la tierra y la uso yo, yo te di una parte de la tierra heredada por nuestro padre, ¿eh? Y eso se manifiesta a través del sistema de rentas de la Constitución Argentina. Tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella.
Sí, pero aparentemente, les digo a ambos que saben del tema, no se va a aplicar la renta inesperada y se va a aplicar un nuevo impuesto a las ganancias. ¿Qué opinás vos, César, al respecto?
El sistema, como dice Guillermo, nosotros tenemos que cambiar todo el sistema fiscal. O sea, este sistema está diseñado para castigar a la producción y al trabajo, y hay que, ya lo decía inclusive Warren Morla, planteemos un único impuesto a la propiedad y la Argentina va a cambiar. O sea, hay que grabar la tenencia de dinero de los bienes inmuebles para terminar con la especulación inmobiliaria y la especulación de la tierra.
Guillermo, ¿cuál es tu punto de vista?
Totalmente, totalmente. Por eso, no sé, que la Argentina es un país llamado a tener un rol protagónico. ¿Por qué? Porque la Argentina es el único país en el mundo que institucionalizó el sistema de rentas en la Constitución. O sea, Alberdi, para explicar de qué se trata el derecho moderno y la propiedad moderna, que ahora el Papa llama propiedad, derecho de propiedad secundario, pero en aquel momento se llamaba la propiedad moderna, desarrolló un tratado de economía pública que dice, acá no se puede cobrar impuestos, acá tiene que ser como era en la época de los Habsburgo, acá se debe pagar por la tierra que se use, que por la tierra que es de tu propiedad debes pagar el rescate, como dice la Biblia. O sea, es algo viejísimo, pero que, ¿cuál es la misión de las universidades? ¿Enseñar? No, la misión es ocultar. Esta es la doctrina de la cancelación, que oculta cuál es la base de la economía natural o de la economía científica. ¿Te das cuenta?
Sí.
Bien desarrollada por Manuel Belgrano acá. Bueno, no se la conoce absolutamente, pero la única solución que tiene el país, y vos fíjate que todos los países del Commonwealth adoptaron el sistema rentístico de la Constitución Argentina. Por eso mi hija, que está en Australia, es veterinaria, está ganando $4,000 australianos por quincena. $4,000. Y acá dice estaría trabajando un año para ganar esa plata. ¿Eh?
Clarísimo.
¿Y por qué? Porque tienen cuando vos pones el sistema de rentas, se triplica el poder de compra del salario y automáticamente es la fuente de justicia. Al hacer justicia y que la gente gane por lo que trabaja y produce, se acabaron todos los conflictos sociales, que son una inmensidad de conflictos sociales, que arrastran a la gente hacia la violencia, hacia el mal y por supuesto hacia la muerte. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que debe... Yo siempre digo, viste, como dice la canción de Charlie, mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
Sí.
Te pueden corromper, te pueden sobornar, pero ella siempre está. O sea, nosotros los argentinos tenemos un gen larvado que está esperando las condiciones de humedad y temperatura para germinar. Bueno, bien, ese gen está en nuestra Constitución y está larvado, nadie lo conoce.
Bien.
¿Lo conoce? Sí, sí, yo escuché de eso, pero no saben de qué se trata y las consecuencias
económicas
que trae. Y eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. Y creo que estas condiciones se están dando las condiciones para que esto aparezca, porque antes, en las anteriores crisis, o sea, en los anteriores apocalipsis, fin del sistema, esto no estaba presente.
Bien.
No es necesario ponerlo. Y entonces, ¿qué pasó? Siguió el sistema funcionando después de un derramamiento de sangre. Yo digo que la Argentina vive en guerra civil intermitente, ¿viste? Cada 18 o 20 años hubo un conflicto que es el ciclo del neoliberalismo, que es el ciclo de la economía neoclásica. Cada 18 años, lo estudió bien Fred Harrison, por lo menos en Gran Bretaña, por el aumento del valor de la tierra, por no estar tratado, se producía un colapso del ciclo económico. Lo desarrolló en 2005 diciendo, en 2008 va a haber un estallido por la subprime. Entonces,
sí.
Fue el único que lo pudo anticipar con precisión matemática. Y toda la Escuela de Economía de Londres paveando y sin saber de qué estaba pasando. Y en 2010 yo di una charla en la Facultad de Palermo diciendo, cuando me enteré esto, que iban a solucionar este tema, yo le decía, hoy tenemos una ola de 2 metros que está por romper sobre la sociedad. Bueno, cuando viene la flexibilización, este tema de emitir dinero,
sí.
Va a ser, les decía, y en el pizarrón mostré el gráfico, que esa ola de 7 metros suba de 2 metros, suba y se transforma en una ola de 10 metros, que es la curva de los activos inmobiliarios, de los activos bursátiles, del Bitcoin, ¿viste? Una curva así. Entonces hoy tenemos una ola de 10 metros que está por estallar arriba nuestro.
Bien. César. Aguárdame, Guillermo. César, te quiero preguntar, el objetivo de hoy pareciera que el único es generar más dólares, por eso que el nuevo ministro va a ir al exterior en búsqueda en esta gira que hablamos. ¿Cómo se generan más dólares y si el objetivo principal de este país es generar dólares, César?
Lo primero que tenemos que hacer es evitar que los dólares se los lleven. Y ahí no van a empezar a zurrar los dólares. ¿Y por qué no contamos, pesamos y medimos todo lo que sale por la frontera? ¿Por qué no hacemos un control de las exportaciones de grano? ¿Por qué no levantamos el secreto fiscal, financiero, bancario, y vamos ahí a saber perfectamente cuánto se exporta, quiénes los exporta, cuánto pagan de impuestos, a qué valores exportan? Terminemos con todas las triangulaciones y no hay que ir a salir a buscar dólares a ningún lado. Eso otra vez más de lo mismo, más mentiras, más deuda, más intereses. La Argentina no va a salir con esta política. Los dólares, la Argentina genera muchísimos dólares, lo único que tiene que hacer es evitar que te los dilapiden y se los lleven al exterior.
Bien.
Mirá con el contado, con LIC y con el contado. Aparte, si que necesitas dólares, ¿cuántos dólares necesitas? Te los consigo rápidamente. Pagarle 6%, 5% en pesos, en dólares, a lo que tienen en la caja de seguridad y vas a ver que vas a hacer. No necesitas ni gastar plata en pasaje.
Bien, ¿qué opinas vos, Guillermo?
No, totalmente de acuerdo. Esto es, pero lo que pasa que ese tema debe estar sobre la mesa y no creo que Massa lo tenga sobre la mesa, porque lamentablemente esto no es un problema político, es un problema académico. Los políticos están apagando incendios todo el día, entonces van al Fondo Monetario y le dicen esto y esto y yo te doy tanta plata y hacen eso. Y entonces corrompen a toda nuestra dirigencia política y sigue la rosca esta del endeudamiento y más endeudamiento y más endeudamiento. Acá lo que hay que generar es liberar la fuerza productiva del país. ¿Y cómo se hace? A través de la reforma fiscal. Y entonces terminás con este, porque ellos, ¿qué es lo que quieren? Dolarizar la Argentina. Y ya tienen sus agentes, lo tienen a Milei, a la Bullrich, a todo esto, y ya el propio Milei dijo en el programa, ya tengo la plata para dolarizar la Argentina. ¿Cómo? ¿Y quién te la pone? Un fondo de inversiones. Ah, mira vos. O sea, y ya tienen los agentes políticos para, porque la gente, ¿qué es lo que tratan? Tratan de desmoralizar al pueblo argentino. Entonces, estamos presenciando la caída del antiguo régimen de impuestos al que trabaja y produce, y el nuevo orden, que es el orden del cristianismo, o sea, rentas a la tierra.
Sí.
Pero en ese claro oscuro, que es en el que estamos ahora, emergen los monstruos, y el monstruo es Milei, que va a terminar dolarizando y va a generar una violencia social espantosa. Pero este es el objetivo del Plan 2030 del Foro Económico Mundial: no tendrás nada y serás feliz. Y es lo mismo que te dice Dalmacio Vélez Árgel en el artículo 2503 del Código Civil. Hemos resuelto terminar con el derecho enfiteútico de la Revolución de Mayo, y será el alquiler y el arriendo la forma de acceso a la tierra a las futuras generaciones. O sea, sabía Dalmacio Vélez Árgel que llegaría el momento. Vos, que sos de Carlos Casares, la señora de Carlos Casares decía: hay dos tipos de argentinos, los idiotas que venden tierra y los vivos que compran tierra. O sea, sí, que el mejor negocio sobre la Argentina es la especulación en tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, al no tener que pagar rentas, se transforma en la principal fuente de especulación. Y si vos, ¿cuál es la base de la especulación financiera? El crédito hipotecario. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. ¿Te das cuenta?
A ver, equipo, el punto es el siguiente. Primero Martín Guzmán, que no era eficiente para el cargo. Después Silvina Batakis, que no era eficiente para el cargo. Ahora, si Sergio Massa no llega a ser eficiente para el cargo, ¿hacia dónde vamos, Guillermo?
No, se está haciendo deliberadamente esta gente que sea ineficiente para el cambio, para lograr el objetivo 2030. No tendrás nada, pero serás feliz. ¿Entendés? No vas a tener casa, no vas a tener departamento, pero nosotros te lo vamos a alquilar a un buen precio y tú vas a ser feliz porque vas a tener un mundo mejor. Este es el objetivo de esta gente. Toda esta gente, que es el objetivo que planteó Macri. El objetivo de Macri era quedarse con 500 empresas argentinas, hacer fundir a todas las pymes. Por eso
¿Y quién puede torcer esta historia?
Solo la verdad científica, y es lo que se oculta en las universidades. Por eso el otro día la Nata salió a fustigar a la Universidad Argentina, que se encarga de omitir y de filtrar a través de la cultura de la cancelación estos principios básicos de la Revolución de Mayo y de la economía clásica. ¿Cómo puede ser que el orden jurídico, económico, fiscal y monetario y financiero están en la Constitución argentina y están en el cristianismo y no se adapten todas las romanas, que son exactamente lo contrario? Por eso San Agustín decía: la historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios, que emana de implementar el derecho cristiano, o la ciudad del diablo, Roma, la que emana de implementar el derecho romano. Bueno, ¿quién ganó la lucha entre Dios y el diablo? Y la ganaron los romanos por ahora, toda esta gente mala, perversa. Por eso la Argentina fue una cosa y ahora la Argentina es un infierno. Acercate a la ley de Dios, a la ley fiscal de Dios. Porque acordate que a Jesús, cuando entra al templo, le hacen una pregunta fiscal. Jesús, sí, estaba rodeado de economistas. Sí. Mateo era un economista. Era una especie de Milei, si querés. Sí. O de un Tetaz. Y entonces lo convence. Y entonces, cuando entra al templo, le digo: ¿debemos pagar impuestos a Roma? No, señores, impuestos no se paga a nadie. Es lo mismo que dijo Belgrano: acá no paga más impuestos a nadie. Se acabaron el régimen de impuestos que nos impusieron las reformas borbónicas. Acá vuelve el impuesto a la tierra. Y entonces, cuando pasa eso, bueno, y eso es lo que tiene que volver a pasar. Y por eso te digo que la reina del sur, porque inclusive Jesús habla de la reina del sur, la única reina del sur que hay, para mí, es la Argentina. Y por eso es la Argentina, por haber tenido personajes como Belgrano, que recogieron las enseñanzas que después la Inquisición las borró de la Escuela de Salamanca, porque acá en las universidades...
¿Y la reina del sur en política es Cristina Fernández de Kirchner?
No, para nada, pero Cristina no la ve ni cuadrada, como no la ve el 90% de gente, porque fueron educados en la Universidad Argentina, que es la Universidad Nacional, basada en el derecho romano, y el derecho romano genera desigualdad y violencia. ¿En qué se ha transformado la Argentina? Y parece Medio Oriente, donde está un gueto que es Buenos Aires, Recoleta, rodeado de villas, que parece, ¿cómo es?, los palestinos. O sea, esta desigualdad que genera una violencia espantosa, Y una franja de Gaza que va desde La Plata a Rosario, todo lleno de pobres, miserables, que no tienen acceso a la tierra, y si no tenés acceso a la tierra, no tenés acceso a nada. Bien. El hombre es un animal terrícola, necesita tierra para vivir y para trabajar.
Guillermo,
¿cortás eso?
La verdad que ha sido un programa apasionante y lo sigue siendo. Te quiero agradecer profundamente que estés, ha sido un lujazo. Un cariño muy grande, Guillermo.
Bueno, un abrazo. Saludos, César. Un abrazo.
Gracias, gracias, Guillermo.
Estuvimos con él, él es ingeniero agrónomo, director del blog El Relativismo Jurídico, enciclopedia sectorial del Instituto Dorrego, es director del Instituto Dorrego, del Partido Federal creado en 1820 por Dorrego. Estuvimos con Guillermo Andreau. Bueno, yo quería cerrar contigo, César, por una cuestión, no me quiero ir con tanta desesperanza. Decime que hay esperanza y que hay salida en este país, por favor.
O sea, Argentina es un país muy rico, tenemos que encontrar el rumbo. Quizá esta sea la última oportunidad que tiene los sectores del capital concentrado de tratar de imponer, de reorientar por última vez a un gobierno popular. Lamentablemente, vamos a ver, no lo podemos adelantar, esperemos que Massa anuncie las medidas. Todo indica, por el tenor de los colaboradores, que va a ser más de lo mismo. Y el campo nacional y popular se tiene que abroquelar y luchar por una transformación definitiva de la Argentina, defender los valores nacionales, defender los intereses nacionales, para el único camino para terminar con la pobreza.
César, ¿vos crees que el 17 de agosto se va a dejar de hacer la marcha o va a continuar?
Pero eso que organizan la marcha no tiene nada que ver con los intereses nacionales. Esa es una minoría, la CGT, no, los gordos de la CGT no representan los intereses argentinos, ni de los trabajadores. O sea, esto ya lo tenemos claro hace rato. Sabemos que representan los intereses, están más cerca de las patronales de, que...
Muchos lo que me dicen, César, para finalizar, es... Hay que apoyar a Sergio Massa porque peor sería si viene el de vuelta al macrismo.
No es la única alternativa. El macrismo, no, yo creo que no vuelve más a la Argentina, por más que nosotros debemos recuperar el gobierno con los valores nacionales y populares, defendiendo luchar contra el capital financiero.
Bien.
Todavía falta mucho para las elecciones, mucho. Todavía.
César, ha sido un placer tenerte, cuidarte mucho, César Crosita, un lujazo este programa.
Gracias, abrazo grande.
Abrazo inmenso. Hasta el próximo lunes de 16 a 17 con mucho, pero mucho más Pymes para el Desarrollo Nacional. Chau, gracias, los amo.
Pymes para el Desarrollo Nacional, con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi. Todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.